La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Ya comienza Tablero Deportivo. Información, entrevistas y el mejor análisis del deporte nacional e internacional. Tablero Deportivo, con Eugenio Ortiz y Gustavo Martínez.
Y bueno, así comenzamos un nuevo programa de Tablero Deportivo, con, bueno, mucha información, con muchas cosas para hablar del fútbol nacional e internacional, de todo lo que está sucediendo. Y bueno, para comenzar voy a saludar al querido Hugo Di Bernardi. ¿Cómo te va, Hugo?
Hola, Eugenio, ¿cómo va? Así es, con mucha información, sabiendo, bueno, que el fútbol local se está llegando a su fin, la Copa de la Liga, bueno, también con las novedades que va a ser el 1 de mayo a nivel local, a nivel, bueno, además está decir, Día del Trabajador 1 de mayo, no hubo partidos el sábado a nivel local, sí hubo ayer, que estaremos hablando de eso, también el domingo, y bueno, muchas novedades también de temas de como Champions y más que nada de eso.
Exactamente, y bueno, también saludo a Pablo Aspari. ¿Cómo andás, Pablo?
¿Cómo andás, Eugenio? Así es, como bien dijiste, como bien dijo Hugo, mucha información, ¿no? Muchos partidos, ¿no? Que estaremos anticipando, ¿no? Que se jugarán en el día de mañana. Hoy, como bien dijo Hugo, Día del Trabajador, en una medida atípica porque no se hizo en años anteriores. Se decidió por parte de futbolistas argentinos agremiados que no se dispute ningún partido. Bueno, una decisión un poco cuestionable, pero bueno, son los que dictan las medidas para los futbolistas, pero bueno, así que eso está sucediendo, así que bueno, estaremos obviamente hablando mucho de lo que se vendrá en el día de mañana, pero obviamente sin dejar de lado muchas cosas de lo que ocurre también en el fútbol europeo.
Exactamente, y bueno, como vos dijiste, para comenzar vamos a la siguiente sección de Superliga.
Todos los resultados e información del fútbol argentino en la siguiente sección de Superliga.
Bueno, sí, para comenzar hay que decir, como anticipaba Hugo, los resultados del día de ayer. Han jugado los dos líderes, ¿no? De cada zona, de la zona 1 y zona 2. Vélez, en el primer partido, venció 1-0 a Patronato, gol de Ricardo Centurión. No lo vi el partido completo, pero sí se lo vio un Vélez que sabe a lo que juega, que tuvo actitud, pero bueno, claramente que estaba ante uno de los peores equipos del torneo, como es Patronato, el peor en este momento, en el puesto número 13, con solo ninguna, creo que 3 partidos ganados nada más, Patronato, sí, a lo largo del torneo, puntos, y bueno, es igual una victoria interesante, sabiendo que tiene, bueno, 9 puntos de ventaja ante Boca, que tiene que jugar, lo mismo Talleres, pero ha sacado una ventaja importante, y bueno, hay que ver si se puede mantener. Y por el lado de Colón, el otro puntero de la zona 1, bueno, Colón que venció 2-0 a Arsenal, goles de Bianchi y de Farías, y bueno, que se ya se aleja Colón, que ya quedaría como primero de su grupo. No hay forma que tanto bueno, Estudiantes principalmente lo pueda alcanzar, digamos, salvo que Colón pierda la última fecha, Estudiantes gane los dos partidos, tanto el de mañana como el del lunes como el siguiente, pero bueno, es algo que puede pasar, pero no es algo tan lógico por lo que viene haciendo Colón. Pero bueno, la verdad que un Colón que viene haciendo también una campaña muy interesante, al igual que Vélez, y que bueno, quedarán primeros y tendrán la ventaja de jugar contra el cuarto, ¿no? De este torneo.
Exactamente, de la próxima zona, obviamente. De momento, bueno, como bien dijiste, dos partidos interesantes. El partido de Vélez, más que duro para lo que se esperaba, ¿no? Imagino para lo que esperaba Mauricio Pellegrino, el técnico del equipo de Liniers. Un equipo de Liniers que hay que admitirlo, la verdad que no esperaba que tenga el rendimiento que ha tenido con el cambio de técnico que hubo en el medio. pero la verdad que evidentemente el mensaje y la idea futbolística que implementa Mauricio Pellegrino le llega al plantel, y el plantel lo le responde con las actuaciones en el campo de juego, a veces con no tan buenas actuaciones, una vez solamente con una actuación totalmente olvidable, como fue el partido, aquel partido anecdótico ante Boca, pero que habitualmente, como se vio en el último tiempo, la verdad que viene rindiendo bien. Los jugadores, las principales figuras que tiene, la verdad que vienen jugando en un buen nivel. El caso de Lucero en la parte delantera, en el día de ayer justamente Centurión con la parte desequilibrante, autor del único gol del partido a través de un penal. Así que en ese sentido, el equipo de Pellegrino viene demostrando, porque es uno de los dos mejores equipos de este torneo, por lo menos. Y el caso de Colón, más que nada, la verdad que se lo ve también muy firme, tanto en la parte ofensiva como en la parte defensiva. Si bien es cierto que ha perdido algún que otro partido reciente, bueno, el más reciente que se recuerda fue aquel partido ante River, pero también, si uno hace memoria, fue un partido que tampoco es que tuvo una muy mala actuación. De hecho, le llevó a poner a meter en varios problemas al equipo de River, que también anda con vaivenes en su rendimiento. Y en el día de ayer, bueno, como dijimos, ganó 2-0, gol del central Bruno Bianchi y del juvenil, este delantero juvenil que asomó en esta temporada, en este nuevo torneo y en los últimos tiempos, de Facundo Farías, de 18 años, un muy buen jugador joven para tener en cuenta de cara al futuro. Habrá que ver cuánto tiempo dura, ¿no?, en nuestro fútbol, teniendo en cuenta que el argentino es el fútbol más que nada exportador de jugadores para el continente y para el fútbol europeo también. Así que bueno, eso es lo que yo por lo menos vi en esta parte de los dos primeros partidos, y así que esperando, ¿no?, lo que sucederá, ¿no?, en el día de mañana, ¿no?, con una catarata de partidos que empezará desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, así que habrá que ver cómo se da todo eso.
Sí, así es, coincido en parte con lo que dijo Pablo, también el caso típico de que, bueno, de ahí el pasaje de partidos del sábado, bueno, para el domingo, partidos que se jugarán muy temprano, tal vez el caso de Boca jugará temprano, y bueno, un Patronato que, si bien la mayoría de las victorias, bueno, se siente fuerte como local más que nada a lo largo de este torneo, a pesar de la poca cantidad de puntos que pudo rescatar, tal es el caso de contra el Dosivi, que jugó bien en esa victoria por 2-0, que bueno, que se dio en su momento. Un Vélez que, si bien sufrió, hay que también destacar que tiene, bueno, algunos de los jugadores que estuvieron guardados, pero es el caso de la Copa Libertadores, que viene jugando, si bien perdió 3-1 la fecha 2 de esta fase de grupos, planteó un esquema alternativo con titulares, bueno, más que nada podría decirse titulares que suplentes, y un Patronato que tuvo, bueno, varias llegadas. Hay que destacar que la portería de Vélez tuvo también una gran actuación, tal es el caso de que llegaba mucho por los costados el Patronato, y destacar que entre sí ya se habían enfrentado 5 veces, hubo 3 empates, una victoria para cada uno, y tal actuaciones como del lado de Patronato de Guidinho, también de Sosa, que también tuvo varias exigencias que tuvo que realizar, y un partido en el que se gana a Vélez por la mínima con un gol, bueno, de Centurión de penales, que un poco veníamos hablando, y también actuaciones como la de Canteros. Bueno, Sosa la delantera estuvo bien, pero un Vélez que, a pesar de los cambios y las alternativas, tuvo varios jugadores. Hernán de la Fuente viene bien, subiendo sobre todo por las laterales, y un Colón también que se aseguró el primer puesto, y más está decir en esta fase que será, bueno, final luego de estos grupos, 2-0, y que también le sienta bien para llegar más consolidado y para enfrentarse con un equipo que se posicionó más abajo.
Sí, y la verdad es que lo único que creo que puede sorprender un poco a la gente es, bueno, los resultados de Vélez en la Copa y los resultados de Vélez en el torneo local, lo cual demuestra que capaz le está faltando un poco de contundencia en el plano internacional. Obviamente que estaremos profundizando un poco cuando hablemos de la Copa Libertadores, pero bueno, por ahora viene bien el torneo. Ya sabe que aseguró el primer puesto, o sea, ahí sí que no hay forma de que Boca ni Talleres lo alcancen, y bueno, como decíamos, Colón, que también tiene prácticamente asegurado el primer puesto, salvo alguna catástrofe, que haría segundo como mucho, así que ya está clasificado a la próxima instancia. Pero pasando al resto de los partidos, mañana se estará jugando a las 10 de la mañana Boca ante Lanús, partido bastante interesante, sabiendo claramente que Boca está segundo, que Lanús está quinto, que solamente lo separan 3 puntos, lo cual puede ser un poco complicado para Boca, principalmente, si bien tiene una diferencia de gol buena, más 10, lo cual lo puede ayudar a futuro. Bueno, es un partido duro, sabiendo que Boca viene de ganar ante Santos, que Lanús viene de perder en Copa y que, bueno, claramente se querrá recuperar en este partido del torneo local. Después, 12 y 10, Independiente ante Atlético Tucumán, también partido interesante para ver qué puede hacer el Rojo Avellaneda, que viene bien en la Sudamericana, que viene sumando triunfos, pero que está ahí nomás. Está cuarto en su zona, así que tiene que ganar sí o sí como para no alejarse mucho de lo que son los principales puestos. Después, otro partido también interesante, Defensa y Justicia ante Unión. Sabemos que Defensa está en la octava posición, que si gana queda cerca del cuarto puesto, quedaría ahí cerca, pero bueno, tendría que depender de lo que pase. Y bueno, Unión, que también está un poquito más arriba y que también trataría de ganar para, bueno, estar entre los primeros cuatro, por lo menos molestar ahí. También San Lorenzo Godoy Cruz, otro partido también interesante para poder ver. Talleres Huracán, Talleres que viene tercero y que viene haciendo un gran torneo ante un Huracán que viene un poco complicado, noveno puesto, 12 puntos, así que será interesante. Y bueno, después también otro de los partidos importantes en cuanto a, bueno, la clasificación en este torneo, 16:30 Banfield ante River. Sabiendo que Banfield viene una levantada, está, digamos, podría quedar cerca si gana del quinto puesto, pero bueno, sabe que de local se puede hacer fuerte, tiene que enfrentarse ante un River que viene de capa caída, que si bien viene a ganar en Copa, no está convenciendo mucho, viene teniendo algunas derrotas en el torneo local, no viene convenciendo con su juego, si bien está teniendo un juego interesante, pero está siendo poco contundente en ataque. Y bueno, para cerrar, 18:40 el Dosivi, Argentinos, 18:40 también Central Córdoba Racing. Y bueno, por último, y capaz el partido más interesante en cuanto a la previa, en cuanto a, digamos, lo que podría hacer esto en condiciones normales, ¿no? Rosario Central ante Newell's en el clásico de Rosario, sabiendo que Newell's en su zona, en la zona 2, está muy lejos, está con 10 puntos, muy lejos de la clasificación. Y Rosario Central, que bueno, viene a ganar en Copa Sudamericana, que si gana quedaría ahí cerca del cuarto puesto para clasificar a la fase final, así que la verdad que tendremos, Pablo y Hugo, una fecha de domingo que será larga, pero que tendrá partidos muy muy trascendentes.
Sin lugar a dudas, la verdad que no vamos a poder pestañear porque se están jugando muchos partidos al mismo tiempo, habrá que estar muy atento en ese sentido. Y déjame destacar, ¿no?, lo que es el partido más importante, es el clásico rosarino, justamente decir que estuvo hasta último momento en los últimos días estuvo hablando mucho de este partido porque el gobernador justamente de Santa Fe se había opuesto a que se juegue en el horario nocturno, porque si bien es cierto que no hay no está habilitado el público por cuestiones sanitarias, obviamente, también estaba temiendo la posibilidad de que en caso de cualquier resultado pueda haber alguna manifestación de los hinchas, alguna agrupación de los hinchas en lugares públicos y demás, y por eso estaba el propio gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, estaba poniendo algunas dudas a la realización del mismo. Se llegó en su momento a hablar de que posiblemente, o que por ahí se pudiera traspasar de provincia para jugar en otro lado, pero bueno, finalmente se terminó confirmando, ¿no? Se jugará en el último turno, 9 de la noche el domingo. Esperemos que sin ningún inconveniente por parte de los hinchas, que no haya nada, que todo se pueda realizar de la mejor manera, que no tengan que intervenir las fuerzas de seguridad, ¿no? Que no tengan que dispersar ninguna manifestación de hinchas, pero bueno, habrá que estar atento. Como bien sabemos, es uno de los clásicos más importantes del fútbol argentino y de los que más hinchas moviliza a nivel país.
Sí. Y Hugo, vos ¿cómo lo ves a Boca para mañana, sabiendo, bueno, que viene victorioso, ¿no? Que viene ganando mucho en Copa, que viene teniendo buenos resultados en el torneo local y que, bueno, ha recuperado a Pavón como uno de los jugadores que están en ataque, que tiene a Sebastián Villa en un muy buen nivel y, bueno, claramente a Carlos Tevez, que es el emblema hoy en día de Boca.
Sí, así es. Un Boca que jugará contra, bueno, Lanús a las 10 de la mañana. También tiene mucho recambio Boca en el sentido de que tendrá, bueno, participación el juvenil Agustín Sander, recordando que Boca también viene implementando juveniles desde, sobre todo la fecha pasada por Copa Libertadores. Y en este caso, destacar que con Sandes tendrá, bueno, una renovación, podría decirse, de que sobre todo en esta área en la que juega el juvenil. Y destacar que Cristian Pavón tendrá descanso de cara a lo que será la fecha Libertadores. Y también, bueno, el tema de que una probable formación podría ser con Rossi en el arco, Capaldo, Izquierdos, Lisandro López, Fabra. Tal es el caso de que volverá a la titularidad. Esa es una de las opciones, pero está casi asegurado. Y también con, bueno, Obando, que viene teniendo, sumando minutos, sobre todo en el tema de la liga, con un Tevez que viene retomando minutos, no solamente a nivel de internacional como también local, y también con una de las, bueno, las bajas, que la miocarditis de Boca que tiene Cardona, consecuencia del coronavirus, ya que, bueno, el coronavirus se está, bueno, dando a conocer, sobre todo mucho más ahora que hay que hacer estudios previos a jugar para saber si los efectos del coronavirus pueden generar algún tipo de malestar de los bronquios o, bueno, sobre todo de esta baja. Y es así como que cabe destacar, por otro lado, que el Cardona se había reincorporado, pero bueno, también destacar que Marcos Rojo es una de las posibilidades, ya que se viene entrenando bastante bien. Y bueno, destacar que Jorman Capuzano es uno de los jugadores que faltaba el alta, así que podrá ser otra de las alternativas, ya que, bueno, Boca tiene jugadores, volvió Pavón y eso es una de las variantes que puede dar en distintas competiciones.
Sí, sí, será un partido interesante entre Boca y Lanús. Y bueno, para cerrar, estarán finalizando la fecha número 12. Sarmiento, sí, Sarmiento ante Gimnasia de La Plata, 15:45 horas del lunes, y a las 18 horas del lunes, Estudiantes ante Platense, un Estudiante que, como decíamos, es el único en la zona 1 que le puede bueno, sacar el puesto de primero a Colón si ganara el próximo partido, este partido, el siguiente, y Colón perdiera el que le falta de la fecha 13, que sería la última. Así que, bueno, habrá que estar atentos. Pero bueno, después de todo lo que hemos hablado, charlado, discutido, nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
Espera y hoy huele a primavera. Somos siete amigos que van en una casa rodante. A nadie hacemos mal en una casa rodante. Incidentes en la ruta siempre hay. ¿Cuántos kilos que hicimos por unas copitas de más? Sigamos esa flecha, conserva en su derecha. Somos siete amigos que van en una casa rodante y manejando muy mal. Seguro más adelante la patrulla de caminos nos va a parar. escena, un policía provincial. El registro está vencido, manda la luz de giro. Somos siete amigos que van en una casa rodante y no podemos gastar. Perdónenos, vigilante, ya pagamos una coima un kilómetro atrás. La ruta lisa te noquiza, pero es mejor que la ciudad. Aquí hay aire puro, no hay nadie que esté duro. Todo es amor y paz en una casa rodante y no podemos parar. En una casa rodante, incidentes en la ruta siempre hay. Incidentes en la ruta siempre hay. Incidentes con la ayuda siempre hay. Incidentes en la ruta siempre hay.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter @tablerodeportok y de Instagram Tablero Deportivo OK.
Todos los resultados y repercusiones de los torneos más importantes del mundo presentes en Tablero Deportivo.
Bueno, para comenzar esta sección internacional, comenzamos hablando un poco de lo que es la Copa Libertadores, sabiendo que, bueno, se han empezado a jugar esta segunda fecha. Que bueno, por el grupo de Palmeiras y de Defensa y Justicia, tanto el equipo verde, el equipo brasilero, ha ganado 5-0 a Independiente del Valle, y Defensa ha ganado 3-0 a Universitario de Perú, un resultado importante para poder hacerse valer el equipo de Florencio Varela, que hace poco ganó la Recopa Sudamericana, en su momento había ganado la Copa Sudamericana en la final ante Lanús, ganó la Recopa ante Palmeiras y ahora está jugando en el grupo A y está teniendo resultados interesantes y bueno, ya se empieza a ver la mano del técnico. Pasamos capaz al grupo o a uno de los grupos más duros, o no duros, pero sí donde se empieza a notar que hay dos equipos muy favoritos. El Barcelona, por un lado, el grupo C. Hablamos, ha vencido 4-0 a The Strongest, un equipo de Barcelona que, recordemos, la fecha inicial la había ganado 2-0 al Santos de visitante, o sea que está en un momento muy bueno. Y bueno, también la victoria de Boca por 2-0 ante el Santos, un Santos que sabemos que está sin entrenador, que se le ha ido Jefferson Soteldo, una de sus figuras. Y bueno, Boca ha aprovechado eso en la Bombonera, le ha ganado bien 2-0. Y bueno, se consolida Boca como, bueno, el segundo en este momento, pero bueno, sabe que tiene las grandes chances para seguir avanzando en la Copa.
Así es, como bien dijiste, Eugenio, la verdad que un partido sólido de Boca en la Bombonera, que lo definió en el segundo tiempo. Primero gol de la figura de Carlos Tevez, después el segundo de Sebastián Villa, después de una muy buena habilitación de justamente del jugador surgido de Fuerte Apache. La verdad que se vio, como bien dije, un equipo sólido, si bien es cierto que Santos no pudo hacer mucho, tuvo la un poco la posesión de la pelota, pero la verdad que no pudo generar muchas chances, y la verdad que se vio un equipo muy lejos del nivel que es el que aquel que llegó a la final de la Libertadores pasada. Como, bueno, si bien es cierto, no está el técnico que lo llevó a la final, no está justamente tampoco Jefferson Soteldo y algunos otros jugadores, así que habrá que ver qué puede hacer el técnico interino, ¿no?, para remontar esta situación y que termine por lo menos esta fase de grupo de la mejor manera, ¿no?, el equipo brasileño.
Así es, opino igual. Un Boca que, bueno, además está decir que la partida de Jefferson Soteldo a la MLS, un Sotelo, que venía jugando bastante bien, fue muy clave, sobre todo en las fases previas a la poder llegar Santos a la fase de grupos. También destacar que, bueno, el partido de Pavón, su primer partido como titular desde su retorno, teniendo en cuenta de que hay mucha variante en Boca, de mucho juego, y teniendo en cuenta que también Cristian Pavón fue un gran jugador desde antes de su partida. Y también destacar una de las actitudes, que fue sobre todo los extremos, bueno, mencionamos el caso de Villa. Tuvo Pavón algunas, bueno, recordando cómo jugaba Pavón previo al Mundial, que si bien bajó un poco el nivel, luego de volver a Boca viene demostrando sobre todo los entrenamientos, que tiene gran rodaje, sobre todo por sus grandes enganches sobre el arco. Y también Santos, que si bien tuvo, bueno, mencionando a Sotelo, tuvo también grandes actuaciones de Alisson, sobre todo en el mediocampo, dando un poco de contención. Y un Boca que aprovechó la calidad de localía y sobre todo de grandes actitudes individuales para vencer un Santos que igualmente es un gran rival. Y tener en cuenta de que, bueno, la juventud que da sobre todo en el mediocampo, jugadores como Almendra, que también viene de muy buen nivel, tal es el caso de Cristian Medina, y también, bueno, dar el recambio ese que Boca necesita entre jugadores que vienen de ser suplentes a tener más titularidad.
Sí, la verdad que, como decimos, Boca es muy sólido en esta Copa Libertadores, en el torneo local, y la verdad que se lo ve muy bien para los próximos partidos. Recordando que el próximo partido de Boca sería
martes 4 de mayo. Exactamente, sí. El próximo martes
jugaría ante el Barcelona en Ecuador, el cual creo que va a ser un partido muy duro para Boca. El Barcelona viene muy bien, pero sabemos lo que es Boca también, y ante De Strongest, que también había altura, se pudo imponer, así que habrá que ver cómo sale ese partido. También pasando al grupo D, hablamos, bueno, de lo que fue el partido de River, sabiendo que tanto el partido de River Junior como Independiente Santa Fe ante Fluminense se jugaron a la misma hora. Bueno, para repasar rápidamente, Fluminense venció 2-1 a Independiente Santa Fe de visitante, el cual fue un resultado inesperado porque Santa Fe venía teniendo un rendimiento bueno, pero bueno, una victoria interesante, 2 goles de Fred y Giraldo, que había descontado para el equipo de Independiente de Santa Fe, que venía bien, pero bueno, a veces pasan estas derrotas, sabiendo que también me parece que lo que le jugó en contra a Santa Fe en este caso fue no haber podido jugar en Bogotá por, bueno, una decisión de la ciudad de Bogotá, de que no haya partidos en esta ciudad. Entonces, bueno, fue a jugar a un lugar donde no hay altura, a otra ciudad, y bueno, esa ventaja no la tuvo, así que bueno, el resultado fue negativo. Y bueno, por el otro lado, River, que venció 2-1 a Junior, un resultado que creo que está reflejando lo que es River en el último tiempo, que tiene problemas defensivos importantes, o sea, hay mucho espacio en el mediocampo y la defensa, y eso se está notando. Junior, que tuvo varias oportunidades y no las pudo aprovechar, y también el problema de River de la contundencia en ataque, que claramente sin Matías Suárez le está costando, que no está encontrando el gol, que está definiendo los partidos por muy poco, y que si bien pudo ganar en el Monumental, fue un resultado corto, y sabiendo más que nada que se vienen dos partidos durísimos. Será ante Santa Fe el próximo miércoles, y después visitará el otro miércoles a Junior en Barranquilla, así que serán dos partidos duros, Pablo.
Sí, es como bien dijiste, un partido difícil el de River, un equipo rival, un Junior que se adueñó prácticamente de lo que fue la mitad de la cancha. La verdad que uno no esperaba el rendimiento que venía teniendo el equipo de Luis Amaranto Perea, el ex jugador de Boca, aquellas viejas épocas gloriosas de la mano de Carlos Bianchi y compañía. Un equipo de Junior que tuvo un muy buen rendimiento. También destacar que no tuvo la presencia de Teófilo Gutiérrez, que se quedó en Colombia por una lesión. Y bueno, como bien dijiste, un partido difícil, lo pudo sacar adelante. Si bien es cierto, bueno, el gol de Junior se produjo en los minutos finales, en el descuento, prácticamente no pudo hacer mucho más después de marcar ese gol. Se terminó quedando con la victoria River. En el partido de lo que fue el miércoles pasado, creo que no hay mucha crítica para hacerle a River en cuanto a la cuestión de efectividad, porque la verdad es que llegó poco y lo poco que llegó lo pudo convertir. Así que en ese sentido creo que lo que sí se le puede decir es que no pudo generar tanto como vino generando en los otros partidos. Y como bien dijiste, Eugenio, el próximo miércoles tendrá que ir a Armenia, no a Bogotá, por la decisión justamente de la ciudad de Bogotá, por el riesgo epidemiológico que hay para evitar posibles contagios, y tendrá que ir a Armenia, donde hay casi 1000 metros menos de altura, en diferencia con lo que es Bogotá, para jugar ante Independiente Santa Fe. Así que habrá que ver cómo afecta este cambio de localidad para el equipo colombiano y cómo pueda adaptarse River, ¿no?, a lo que será este nuevo escenario. Así que habrá que estar muy atentos a eso.
Sí. Y tener en cuenta también que River tiene una de las particularidades que tiene grandes jugadores de renombre, tal es el caso de que Matías Suárez sigue el tema de la recuperación, la sinovitis en su rodilla derecha, y bueno, que fue desafectado. Un River que puso dos delanteros, tal es el caso de Borri Álvarez en el partido que River vence 2-1 a Junior por el grupo D, y también otros grandes partidos, también mencionábamos algunos, que fue el Palmeiras, que viene, mencionamos el Santos, que viene a pesar de la derrota con Boca también encontrando su nivel con algunas salidas y los cambios que se están produciendo en ese equipo, que es el caso del Palmeiras, el campeón de la Libertadores en ese partido ante Santos, que venció 5-0 bueno, Independiente del Valle, que tiene jugadores que fue con Nilson da Silva, que fue uno de los que muy bien jugó. También, bueno, Luis Adriano, que fue otro de los que también pudo llevar tranquilidad y gran juego al equipo brasileño. Y también el caso de, bueno, la particularidad de que Defensa y Justicia, mencionábamos en el bloque anterior, si bien no se encuentra en las primeras posiciones, viene demostrando que, bueno, al ser campeón de la Sudamericana, el haber vencido Universitario de Perú, también da mucho que hablar por jugadores de renombre. Pudo volver Bou, que en la liga había tenido mucho desgaste, y también, bueno, gran participación de equipos argentinos, bueno, en ese caso venimos mencionando Boca, River como unos ejemplos.
Sí, y también hay que hablar de Racing, que ha vencido 2-1 al Sporting Cristal. El jueves lo venció, pudo sacar una diferencia. Y bueno, también por el mismo grupo, Sao Paulo 2, Rentista 0, lo cual, bueno, le da un cierto alivio a Racing, ¿no? En la victoria del Sao Paulo, sabiendo que el próximo partido será este miércoles a las 19 de local ante el Sao Paulo, y después estará jugando de visitante ante el equipo peruano, ante Sporting Cristal. Y después, capaz, bueno, sí, para mí por lo menos, el equipo más sorpresivo, ¿no?, de esta Copa Libertadores es Argentinos Juniors, sabiendo que le ganó 2-0 Nacional la semana pasada, y esta semana de visitante venció 2-0 a la Universidad Católica y tiene puntaje ideal, 4 goles a favor y 0 en contra. Así que Argentinos Juniors, que sorpresivamente ganó los dos partidos y que parece que si consigue alguna victoria más podría pasar de fase.
Sí,
dale, Hugo, dale, tranqui.
Sí, no, destacar que, bueno, Argentinos, si bien durante un tiempo está encontrando su nivel, es un gran equipo y se ve la lista de convocados que le da el gran desarrollo a jugadores juveniles, hasta ese caso de que pueden verse que hay alrededor de casi 10 jugadores entre titulares y suplentes que vienen teniendo gran nivel, sobre todo en el tema de la Liga, la Copa de la Liga, y que vienen desarrollándose en Copa Libertadores. La anterior participación de Argentinos en Copa fue en 2011, de ahí fue encontrando su ritmo hasta que pudo, bueno, jugar. Es la cuarta participación de Argentinos en esta gran tabla, bueno, en este gran rendimiento que tiene en estas dos fechas. Y destacar también que, bueno, si bien venció la jornada 1, 2-0 Nacional. Dejó, bueno, mantiene un esquema de juego, también una arriesgada línea 3, arriesgada en el sentido del gran desgaste que pueden llegar a tener los laterales, pero que vienen de buen rendimiento, haciendo bien su trabajo por las bandas. Y bueno, una gran tarea de Argentinos Juniors, que puede pasar, si sigue con este nivel, como decían ustedes bien, pasar a octavos. Así que sí, una de las buenas actuaciones del Bicho, del equipo del Bicho, y también destacar que, bueno, en general son todas buenas participaciones. Este es el caso de Vélez, que a pesar de haber perdido 3-1 entre Liga de Quito, también viene demostrando su gran nivel, tanto en Liga, así que también otra buena participación con el equipo de Pellegrini en el caso de Vélez, y en el caso de Argentinos también un gran pasaje. Tal es el caso de que Aucha anduvo muy bien, sobre todo en este partido internacional, como asistidor, como también como goleador, y bueno, la contención en el medio que tiene.
Sí, también hay que destacar la actuación de los equipos argentinos en la Sudamericana, ¿no? Justamente, Rosario Central viene de ganarle a San Lorenzo por 2-0 en el duelo argentino que tuvo en el grupo A. Después Independiente, que continúa la racha victoriosa, por lo menos en la Copa Sudamericana, en su grupo le venció a 3-1 a Montevideo City Torque, este club perteneciente al grupo City, ¿no? Del club de Inglaterra. Después es el caso de Arsenal, que empató 0-0 ante Ceará, el equipo brasileño, por el grupo C. Posteriormente tenemos el partido de Newell's en Paraguay. Perdió 3-1 ante Libertad el pasado jueves por el grupo F. Está complicada la parte en esta cuestión para el equipo santafesino. Y llegando a las dos últimas participaciones, Talleres empató en Colombia ante Tolima, sacando un punto que puede ser importante, depende de los rendimientos que tengan los próximos partidos, ante justamente el empate 1-1 ante Tolima, justamente. Y por último, Lanús, que recibió en su cancha a Gremio, reeditando lo que fue la final de la Copa Libertadores 2017, y terminó cayendo por 2-1 ante el equipo brasileño. Así que también otro equipo que también tiene que remontar, y está, bueno, teniendo en cuenta que mañana estará jugando en primer turno ante lo que será uno de los partidos más importantes de la fecha, como es el duelo ante Boca, ¿no? Así que habrá que estar atento a todo esto.
Sí, una Copa Sudamericana que está interesante, que claramente tiene, como decías vos, a Rosario Central como uno de los equipos importantes que viene de ganar, Independiente, que también está como líder de su grupo, bueno, Arsenal, que no les viene yendo tan bien, el caso de Newell's, que viene muy mal tanto en el torneo como en la Copa, Talleres, que en el torneo le está yendo bien, en la Copa más o menos, tuvo algún rendimiento malo, pero habrá que ver cómo se supera. Y bueno, Lanús, que es un equipo más copero, con más historia, que por lo menos ha llegado a una final, que bueno, no le está yendo muy bien, ganó la primera fecha 1-0 ante Aragua, y ahora sí perdió 2-1 ante Gremio de local. Habrá que ver qué pase en la próxima fecha, sí. Pero bueno, así que muy interesante lo que hemos hablado esto que fue el fútbol internacional. Pero bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, @tablerodeportok, y de Instagram, tablerodeportivook.
Y bueno, para seguir con lo que veníamos hablando, hacemos una pausa un poco al fútbol internacional, y vamos, Pablo, a hablar un poco de lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos.
Exacto, así es, como bien dijiste, ya se han sorteado, ¿no?, lo que son las fases de grupos de lo que es el torneo por lo menos el torneo de fútbol masculino, que es lo que nos interesa al saber que, bueno, lamentablemente el fútbol, la selección femenina no pudo clasificarse a Tokio 2020 o 2021, como sería este año. Así que, bueno, por lo menos ya se han confirmado lo que son las zonas, ¿no?, los grupos del torneo olímpico. Así que hay que hablar un poquito de eso, ¿no?
Sí, totalmente. Sabemos, digamos, ya los grupos en la parte del torneo masculino, digamos, de cómo han llegado. Y bueno, y para comenzar, ¿no?, con lo que es el fútbol y la zona de Argentina, ¿querés, Pablo, ir contando un poco cómo sería el grupo de la selección?
Dale, a eso estoy llegando. Primero vamos hablando un poquito, ¿no?, de todos los grupos. En primer lugar tenemos el grupo A, obviamente. Japón, como país organizador, estará compartiendo grupos con Sudáfrica, México y Francia en este primer grupo. En el grupo B estarán jugando Nueva Zelanda, República de Corea, exactamente Corea del Sur, básicamente, como se le conoce habitualmente, Honduras y Rumania, el equipo europeo. En el tercer grupo estará Egipto, España, nuestro seleccionado, el seleccionado argentino, y Australia, un grupo en principio en principio para aquellos que no siguen mucho el fútbol olímpico, ¿no?, de los juveniles, no diría que es un poco fácil, pero bueno, hay que estar atentos porque son rivales difíciles. Y por último, el otro grupo, el grupo D, habrá dos de los principales candidatos, ¿no?, uno imagina, Brasil y Alemania, estarán juntos contra Costa de Marfil y Arabia Saudita. Habrá que estar atento. Pero volviendo a lo que es el grupo argentino, habrá que estar atento porque Egipto tiene una camada de jugadores juveniles, teniendo en cuenta que, habrá que recordar, habitualmente los Juegos Olímpicos, en los torneos de fútbol de los Juegos Olímpicos, es sub-23. Por esta cuestión, este año se hizo una excepción por una cuestión de la pandemia que se viene realizando, que viene sucediendo en los últimos años, este último año y medio, y que posiblemente siga un tiempo más. Se va a ampliar esa restricción de sub-23, por lo menos a sub-24, para así aquellos jugadores que no podrían estar este año, puedan estarlo, como es el caso que en el hipotético caso que se deberían haber resultado realizando el torneo el año pasado. Así que bueno, va a ser sub-24 más los tres mayores habilitados, obviamente. Habrá que estar atento a ver quiénes decide, justamente Fernando Batista, el Bocho Batista, a quién termina convocando. Pero bueno, como bien dijimos, Egipto tiene una buena camada de jugadores juveniles. España, no hay que destacarlo, sabemos perfectamente el nivel que tiene a nivel selección mayor y a nivel de selección juvenil. Hay muchos jugadores jóvenes ya en los primeros equipos del mundo europeo, disputando partidos a excelente nivel, así que habrá que estar más que atento, no va a ser un duelo sencillo. Y por último, tenemos el caso de Australia, a otro seleccionado oceánico que la verdad que sinceramente no conozco mucho cómo viene a nivel juvenil, pero tampoco habrá que hacerse el distraído, seguramente tenga algún que otro jugador importante. Y por el lado de Egipto, déjame destacar que habrá que ver qué sucede, pero obviamente uno estima que una de las principales figuras mayores con las que deseará contar el técnico es justamente Mohamed Salah, la estrella del Liverpool. Y uno estima que últimamente lo estuve leyendo, y es este torneo es uno de los que está deseando jugar justamente la estrella justamente del equipo inglés, así que habrá que estar atento. Como bien sabemos, el torneo olímpico no es una competencia FIFA, no, sí. Los clubes dueños de los pases de los jugadores no están obligados a cederlos, pero en el caso de que se llega a la discusión en esa, bueno, uno recuerda justamente lo que sucedió en Beijing 2008. Barcelona no quería ceder a Messi, pero la decisión del jugador, justamente la decisión de Messi de querer disputar los Juegos Olímpicos, terminó pesando más y se le permitió el deseo de venir a jugar. Así que unos temas que he leído últimamente, la cuestión de Mohamed Salah, que su deseo es integrar el plantel que juegue los Juegos Olímpicos, así que habrá que estar atento porque es muy posible que la estrella, el delantero estrella del Liverpool, esté justamente en Tokio, así que habrá que estar atento. Como bien dije, no va a ser un grupo sencillo. Tengo entendido que, de acuerdo a lo que he leído en los últimos días, el seleccionado argentino tiene la idea de arribar una semana antes, por lo menos, a territorio japonés, para por lo menos ir adaptándose despacio a lo que es el cambio horario y todas las cuestiones que lo terminan afectando a uno cuando va a un país de este estilo, donde hay una diferencia horaria muy muy significativa. Así que en ese sentido van a ir una semana antes, si no me equivoco, unos días antes, para adaptarse de la mejor manera y poder competir de la mejor manera posible, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, el último recuerdo que tenemos no es el mejor. En Río 2016 el técnico Larticochea no tuvo los jugadores que él quería a su disposición. También es cierto que fue Olarticochea el técnico, porque los demás integrantes de los cuerpos técnicos que había no terminaron declinando la oportunidad. El técnico que quería dirigir en esa oportunidad era Gerardo Martino, pero bueno, como bien dijimos, el torneo olímpico no es obligatorio, no deben ceder los futbolistas si no lo desean, y no podía convocar a los jugadores que así deseaba, así que terminó renunciando justamente el Tata Martino, y la actuación argentina en Río 2016 fue más que penosa. Así que habrá que ver en esta oportunidad, seguramente el rendimiento que tengan, no digo que va a ser muy destacado, pero una mejor imagen que la aquella que dejamos en Brasil va a ser seguramente, así que habrá que estar atento.
Sí, la verdad es que sí, agregar a lo que bien decía Pablo, en este caso del Juego Olímpico, lamentable, bueno, en el caso de la selección masculina de fútbol, ya ha ganado sus medallas 2004-2008 con la presencia de 2008 de Messi en Pekín, y también destacar que si bien Argentina no pudo ingresar en femenino por el caso de que se jugó la Copa América de Chile y pasaba el primero y el segundo, Brasil-Chile, Chile jugó un repechaje, lo ganó. Presencia sudamericana, podría decirse la femenino, una selección femenina que, bueno, hizo un gran papel en el Mundial de Francia 2019, equipos importantes, bueno, bien mencionado Pablo, Tokio, bueno, Japón, el equipo japonés, por ser anfitrión, ya de por sí no tiene que jugar para clasificar, y también, bueno, otra de las participaciones, tal es el caso de tener en cuenta de que grandes equipos como Inglaterra, Suecia y Países Bajos, segundo, tercero y cuarto, Inglaterra cuarto, Suiza tercero y Países Bajos segundo, Mundial de Francia 2019, accedieron en esta fase de eliminación de grupos, quiero decir, con este, bueno, torneo que tres futbolistas mayores, en el caso masculino Pablo mencionó Salah exactamente, y bueno, ver si en esta prelista que se va a dar, Mbappé también tenía ganas de jugar en el caso de Francia, así que habrá que ver qué sucede, tanto lo femenino como lo masculino, a pesar de que en femenino está Argentina, sí.
Sí, la verdad que es interesante lo que sucede, ¿no? En los Juegos Olímpicos. Puede ser que Egipto finalmente termine consiguiendo a Salah. La verdad es que, como decía Pablo, no es obligatorio, y el Liverpool, la verdad que está pasando un momento bastante complicado en cuanto al rendimiento, sabiendo que en la Champions no le fue bien, en el torneo local está muy lejos del City, así que habrá que ver si finalmente lo cede. Bueno, una España que sabemos tiene una camada de jugadores muy buena, que están en un gran nivel, que sabemos que están en los grandes equipos y que claramente será un grupo muy difícil para Argentina. Una Argentina que, bueno, en los últimos partidos ante Japón no mostró una muy buena imagen. El primer partido lo había ganado, pero el segundo lo perdió por un contundente, si mal no estoy, 5-0 o 5-1. Fue un resultado duro para el equipo argentino, que no se esperaba esa contundencia, ¿no?, del equipo japonés. que demostró con Kubo, este jugador que en algún momento pudo estar en el Real Madrid, pero al final se terminó yendo a otros equipos y se pudo destacar, y algunos marcadores centrales que también tenían mucha fuerza en la vía aérea, que será un seleccionado duro, que estará siendo como local y que claramente será bastante complicado. Bueno, habrá que ver qué hacen el resto de los países, ¿no? Brasil y Alemania por el grupo D serán dos equipos fuertes. También Corea, que si bien no tiene jugadores de tanto renombre, podría ser un equipo complicado. Y bueno, también por el lado de Francia, como decía Hugo, que puede llegar a sumarse Mbappé, más algunos otros jugadores. México, que en general siempre tiene seleccionados fuertes en este tipo de competencias. Y bueno, claramente que Japón, el anfitrión, bueno, seguramente tendrá las posibilidades de que le vaya bien. La verdad que será un torneo interesante, que bueno, estaremos viviendo a partir del 21 de julio, que son los primeros partidos, y bueno, se estarán dando a lo largo de un tiempo, digamos, y terminarán con bueno, lo que será la final, digamos, que será el 6 de agosto. Así que ahí definirán ya quién será el ganador, ¿no? De este torneo, de torneo olímpico, digamos, de los Juegos Olímpicos, la parte del fútbol. Y bueno, antes de cerrar y rápidamente repasamos un poco los resultados que tienen que ver con la Champions, recordando que se han jugado ya las semifinales, el partido de ida. En el primer partido, el día martes, el Real Madrid ha empatado 1-1 ante el Chelsea de local en el estadio Di Stéfano.
Exactamente. Bueno, se está realizando en el Bernabéu, exactamente, en remodelación, sí.
Sí, exactamente, por eso se está jugando en el estadio Di Stéfano. Y bueno, los goles de Karim Benzema para el Real Madrid y de Pulisic para el Chelsea, un Chelsea que, bueno, le jugó igual hasta un cierto punto. Después el Real Madrid pudo llevar el partido hacia donde quiso, pero bueno, no pudo sacar una diferencia, y todo se definirá en Inglaterra, en Stamford Bridge, en el estadio del Chelsea. Habrá que ver, ¿no?, si se jugará o no en el estadio Chelsea. Seguramente sí. Es verdad que en el último tiempo los equipos de Inglaterra a veces han jugado en otros países, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué suceda en este partido, que será seguramente complicado. Y después capaz el otro partido que fue un poco más interesante en cuanto al resultado, ¿no? PSG, que empezó ganando con el de Marquinhos, y bueno, De Bruyne y Riyad Mahrez, el argelino, que marca el 2-1 para el City de visitante en París. Así que tiene una ventaja interesante el City, sabiendo que tiene bueno, este martes estará jugando la vuelta a las 16 horas, y el miércoles a las 16 horas también Chelsea ante Real Madrid, unas zonas que parecen bastante definidas, pero bueno, habrá que ver qué pasa en la vuelta, porque serán duros los partidos.
Sí, serán duros los partidos. Destacar que en caso de Manchester City y PSG, ninguno de los dos han ganado Champions, sí ha llegado a instancias finales el PSG, sabe lo que esto significa. Un Manchester City que viene también bastante bien, bueno, a nivel liga jugó Agüero, y también del lado de Real Madrid con un Marcelo que finalmente podrá jugar, a pesar de que, bueno, mesa electoral 4 de mayo, el 5 se juega, pero va en un vuelo privado, así que contará Real Madrid con el Marcelo.
Recordar también, Eugenio, déjame decirlo rápido, que bueno, en el partido justamente en París terminó expulsado el senegalés Idriss Aguirre, este jugador que es habitual titular en el mediocampo junto a Paredes y Berlati, así que no podrá ser de la partida, no lo podrá tener en cuenta Pochettino para el partido definitorio, ¿no? Lo que será en habrá que ver si justamente en Manchester o en alguna otra ciudad, ¿no?
Exactamente, bueno, muchas gracias a vos, Pablo, también a Hugo.
Decir rápidamente que sí, la final de la Libertadores será en Uruguay, y casi seguro en el Estadio Centenario, con público, es un público, habrá que ver, y esperar las novedades del partido de Copa Argentina ante Tigre Independiente, que todavía no se sabe nada, fue postergado por los casos de COVID Independiente, así que nada más que eso.
Perfecto, muchas gracias a vos, Pablo, a Hugo, a nuestra productora Sofía Florio, nuestro operador Nicolás Ancaglini. Esto ha sido Tablero Deportivo, hasta la próxima.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter @tablerodeportok y de Instagram Tablero deportivo, ok. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.